Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy bienvenidos, oyentes de Es Radio y también, por supuesto, espectadores de Libertad Digital Televisión. Verán, los que nos siguen, que son muchísimos, saben que durante las últimas 3-4 semanas pues hemos podido escuchar aquí, en este programa, cómo los listos del gobierno, a los que llamábamos los listos del gobierno, ¿no? Calviño, Escribá, los heterodoxos del gobierno, ahora ya luego hablaremos de en qué, dónde han dejado la heterodoxia y la inteligencia, pero bueno, eran un poco como, bueno, pues lo más presentable de este gobierno, ¿no? Como decían durante estas semanas, incluso días, que bueno, que la economía española en este cuarto trimestre, vamos, que ellos tenían unos indicadores que les daban un crecimiento, que además eso iba a ser sostenible y entonces el año que viene iba a ser la pera limonera y bueno, estaban encantados de conocerse. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues que ha venido el Banco de España ayer y ha hecho su informe trimestral y les ha echado un jarro de agua fría con todo el sentido del mundo y todo el sentido común. Porque si estamos viendo lo que está pasando, estamos viendo lo que está pasando con el comercio, con la hostelería, con el ocio y el entretenimiento, con los rebrotes, los brotes, los requetebrotes, pues vamos a ver cómo puede usted seguir insistiendo en que la economía española le va a ir de maravilla si la gente está asustada, si van a bajar las compras, el dinero destinado a regalos. Pues ¿qué ha pasado? Pues eso, que ha venido el Banco de España y ha dicho, en el mejor de los escenarios, siendo muy optimista, la caída va a ser de 8 décimas, pero me parece a mí que con la que está cayendo igual nos vamos al menos 3%. Y, por supuesto, el paro, un 17%. Eso teniendo en cuenta que hay 759.309 trabajadores en ERTE. Es decir, que ole. Bueno, esto por un lado, que es, pues bueno, a ver si se dejen de hacer previsiones de estas chorras de brotes verdes y tal, que es que eso ya lo vimos en otras ocasiones y es que nos refanfinfla, porque es que luego nos desmotiva y al final pues es mucho peor. Déjenlo, ya ven, si los datos van a venir pronto, si para que les desmientan va a haber tiempo de sobra. Bueno, y luego está el otro asunto, que es el de las peleas, estas ya les da igual si es en público, en privado, se dicen de todo, ayer incluso Carmen Calvo, hablando del salario mínimo, una contra Díaz contra el otro, Iglesias contra Calviño, Escribá contra el otro, es un espectáculo. Pero a nosotros el espectáculo nos hace gracia y pues nos llena minutos, ver cómo se le llama cabezón o le deja de llamar, pero aquí lo importante es de lo que están hablando y de lo que están peleando. Están peleando por la subida del salario mínimo, están peleando por las pensiones, por lo que quieren unos y quieren otros sobre las pensiones, que no es que sea lo ideal ninguno. Desahucios, el corte de los suministros, en fin, sobre casi todos los temas que nos interesan a los españoles, a los ciudadanos, a los trabajadores, sobre eso, sobre lo que están discutiendo y sobre lo que aquí vamos a tener pues la oportunidad de escuchar a nada menos que a Luis Fernando Quintero y a Manuel Llamas, que nos van a dar su opinión sobre estas variables muy importantes y cómo los fondos europeos de nuevo nos han vuelto a recordar, por si había algún sordo, que depende de las reformas que hagamos, no que nos gastemos el dinero ni en el salario mínimo, ni en el sueldo de no sé quién, ni en los amiguetes, no, en reformas estructurales. Así que de todo eso vamos a hablar ya, en un minuto.
Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, y como les decía, me acompaña Luis Fernando Quintero aquí en el estudio. Los que lo están viendo por televisión, ahí le tienen, como siempre, súper repeinado y súper guapo. Y Manu Llamas, que también estará súper repeinado y súper guapo, pero no le vemos porque está en el espectro radioeléctrico y que estamos deseando de que venga algún día, pero ya vendrá. Así que, hola Manu.
¿Qué tal, Carmen?
Y nada, te oímos fenomenal, tú a nosotros también, así que vamos con madera, un poquito de leña al mono. Les he contado a nuestros oyentes y espectadores que, porque lo han oído aquí, cómo la señora Calviño y el señor Escrivá están empeñados en hablarnos de brotes verdes, de adelantarse a absurdamente a dar unas previsiones que nadie les ha pedido, que no tienen datos suficientes para aportarlo, que las tarjetas de crédito, bueno, pues como si las tarjetas de crédito fuera el único elemento que hay que tener en cuenta para hacer una buena previsión. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que ayer el Banco de España, con datos muchísimos sobre cómo va el sector exportador, cómo van las empresas, que por cierto, más de la mitad están dando descensos de facturación en el cuarto trimestre. Entonces, y 760.000 en ERTE, y la gente no compra, y la gente ahorra, y la gente está asustada, y claro, ha dicho, oye, que no, vamos, que en nuestra opinión, el PIB va a caer, en el mejor de los casos, 8 décimas, un 0,8, y en el peor, que no es que sea el peor, sino el más probable, visto cómo se está comportando la pandemia y la economía, 3%. Luisfer.
No, es que 3%, y recordemos que es estás hablando en tasa intertrimestral, en tasa interanual se va a ir cerca del 10% de caída en el último trimestre del año, según dijo precisamente el Banco de España esta semana. Pero es que hay que recordar que estas caídas intertrimestrales vienen después de desplomes, es decir, la economía española ha caído brutalmente, ha sufrido una de las peores contracciones o la peor contracción desde la guerra civil, y la verdad es que no mejora. Hay que recordar cuando escuchamos a Calviño, escuchamos a Escrivá hablándonos de, pues como decías, Carmen, de esas previsiones que tienen ellos de que va a ir la economía fantásticamente bien, que cuando impactó la pandemia dijeron que en el segundo, en el tercer trimestre del año ya empezaríamos a ver una subida extraordinaria de la economía.
Bueno, primero dijeron que no iba a tener un impacto, era como los dos o tres casos, que eso iba a ser un impacto, vamos,
que,
nada.
Que en la cuestión económica no se iba a notar porque no había fundamentales que fueran a impactar en la economía. Bueno, pues ya hemos visto el impacto. Luego dijeron que en el tercer trimestre, luego que en el cuarto trimestre, ahora nos dicen que durante el próximo año veremos cómo evolucionan positivamente la economía. Hay que recordar que debido a los cambios legislativos que se han hecho también durante este año en la ley concursal, muchas de las quiebras que las empresas españolas están abocadas, muchas de las empresas españolas que están abocadas a quiebra, no lo han hecho este año, sino merced a esa ley lo han dejado para el año que viene, con lo cual el escenario, al menos en el plano de del sector privado, de la actividad empresarial en España, no tiene muy buena pinta para el año que viene. Y efectivamente, como decías, Carmen, los datos que nos ha dejado el Banco de España son terribles. En el cuarto trimestre, decías, más de la mitad de las empresas van a tener problemas de facturación, pero es que en el tercer trimestre la caída de beneficios media de las empresas en España, según los datos del Banco de España, era del 70%. Es que estamos hablando de una situación prácticamente de emergencia nacional en el plano económico. Yo no sé si Manu considera que es exagerado o no.
Manu me va a perdonar porque, teniendo en cuenta la hora que es, el día que es, pues hemos podido conectar con una persona que tiene algo muy interesante que contarnos, y si te parece, como tenemos luego todo el programa, volvemos sobre este asunto, volvemos con Manu, claro, pero antes sí. Quiero que conozcan ustedes a Karim Zoudi, que es secretario general de IASE, que es la Asociación Internacional para una Economía Sostenible. Muy buenas tardes, don Karim.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo por el día y la hora y todo, pero bueno, creo que el tema es interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, pues puede que muchísima gente haya dicho, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues eso es una asociación que va a ser la única en el mundo que va a conceder unas certificaciones que usted ahora mismo nos va a explicar la importancia que a partir de 2023 va a tener para las empresas, tanto del sector financiero como de otros sectores, el poseer esas certificaciones, ¿no es así?
Es así. Muchísimas gracias, Carmen, otra vez, y buenas tardes a todo el mundo. Uh-huh. Muy bien, pues como ha explicado muy bien, y ya es una iniciativa con sede en Londres que, después de 5 meses de su creación y partiendo de los 15 países fundadores, ahora somos 36 países, de acuerdo, que tenemos la pretensión de ser el certificador en conocimientos y competencias para todos los profesionales que trabajan en el sector del ESG, tanto para entidades financieras como para emisores. Como tú bien comentabas, a partir del 2023, respecto a los informes no financieros, y va a estar regulado, y entonces nosotros pretendemos desde IASE con el nivel 3 poder también certificar a los auditores que van a realizar esos trabajos.
Porque lo que van a certificar es está basado en los principios de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que tienen que ver pues con asuntos de gobernanza, con asuntos de principios éticos, de buenas prácticas, de ser eficientes en el uso de la energía, en la igualdad de género, en la inclusión social, en la transparencia, todas estas cosas que nos suenan y que hasta ahora, pues bueno, era un queda bien, un no, un poco un postureo, pues la empresa que lo hacía, pues parecía que quedaba bien, pero no tenía más repercusión. Pero es que, como estamos comentando, a partir de 2023, los grandes fondos, los bancos, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, otras instituciones, van a mirar a las empresas esa información no financiera que decimos que se refiere a estos principios para, bueno, pues para ponerles en una lista bonita o en una lista más fea, ¿no?
Nosotros lo que queremos, con un estándar internacional, certificar a los profesionales y a las empresas que sus que su personal está cualificado bajo un estándar internacional igual para todos. Acabas de mencionar, entre otras entidades, el Banco Verde, el Banco Europeo de Inversiones, y permíteme comentarte que nada más y nada menos que Emma Navarro, la ex vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, forma parte de nuestro comité consultivo internacional. Uh-huh. Así que vamos, creo que el ESG lo es todo, afecta a todos los ámbitos. La empresa que no sea ESG no va a ser empresa. Desde ya se decimos otra cosa. Aprovechemos esta inercia para crear una demanda, para crear un modelo de negocio y que esto repercuta en el día a día de las empresas. Porque el COVID ha acelerado un proceso que ya se llevaba iniciado desde hace unos años. No conozco ninguna empresa, Carmen, que dentro de su plan estratégico no tenga la sostenibilidad como eje principal. Uh-huh. Y los que no lo tengan no existirán, Carmen. Tan ya. Sencillo como esto.
Porque además tiene otros beneficios, aparte de que te hace distinta, ¿no? Aunque sea obligatorio, pero bueno, te hace distinto. A la hora de acudir a los mercados, tiene un plus, ¿no? Te puede proporcionar una reducción de costes o tener unos costes más eficientes, ¿no?
Es así, las empresas conocen muy bien que las entidades financieras, por ejemplo, que tengan en su cartera de inversiones empresas con alta huella de carbono, están ya diversificando. Tenemos a fondos, accionistas de relevancia en empresas cotizadas que ya están marcando las pautas de los consejos de administración. Entonces, también tenemos métricas, hay diversos estudios con empíricos de cierta relevancia que nos enseñan que ser sostenible es rentable, aparte de ahorrar costos. Uh-huh. Y además, ningún consumidor va a querer acercarse a una empresa que no respeta a sus empleados, que no optimice los recursos hídricos o que no tenga una política de igualdad de género, que no tenga un consejo de administración diversificado, que no tenga en todos sus procesos una política sostenible. Entonces, uh-huh, las empresas ahora se están adaptando y creo muy sinceramente que va a ser una oportunidad de negocio adaptar el ESG, no solo porque queda bien, como tú bien comentabas, el greenwashing famoso, sino que es una oportunidad de negocio.
Uh-huh. Y por último, señor Zoudi, la formación a los empleados de esas empresas que quieran obtener estas certificaciones, ¿Quién se la aporta?
Si me permite, 30 segundos. Uh-huh. Todos los procesos de certificación son online, multi-idioma, uh-huh, y multiplataforma. Entonces, uh-huh, uno se puede examinar en filipino, en inglés, en francés, en italiano, con cualquier aparato, un teléfono, un portátil, un fijo, siempre y cuando tenga conexión a Internet. Y de momento, como centro acreditado de formación, uh-huh, en España y en Portugal, contamos con Exponential Institute. Uh-huh.
Muy bien, pues yo creo que ha quedado bastante claro que tienen por delante un gran trabajo y un trabajo importante, y que las empresas pues tendrán que espabilar y no les va a quedar más remedio que dejarse de posturas y meterse de lleno en esto, sobre todo también porque eso mejorará, bueno, pues no solamente la imagen de la empresa, no esto que siempre hemos dicho un poco como la cosa reputacional, ¿no? Sino que detrás hay muchas más cosas.
Es así. Muchísimas gracias por invitarme y información que puedan tener tus oyentes sobre nuestras certificaciones, que por favor que no duden en contactarnos en redes sociales o directamente en nuestra página web, que entiendo que, bueno, si me permites, Carmen, es ayase-medio-certifications en inglés.com. Y nada, muchísimas gracias por invitarme.
Muy bien, muchísimas gracias, cuídese mucho y felices fiestas, porque ya seguramente pues no hablaremos, o sí, nunca se sabe.
Felices adiós. Fiestas tanto para ti como a tus invitados y a tu audiencia. Felices
Muchas
fiestas.
Gracias, buenas tardes.
Un abrazo.
Adiós. Llega la Navidad y empiezan a ocurrir cosas mágicas. ¿No las oyes? Presta atención. Sí, sí, ahí a lo lejos escuchas unas campanas. ¿Y qué es eso? Pues ese es el sonido del papel de regalo. Se escucha el bullicio en las cocinas, preparando los mejores momentos. ¿No oyes la canción? Es una canción especial que marca el principio de la Navidad. Aquella la conoces, ¿verdad que ya la estás tatareando? Y es que dice la leyenda que si tú también la cantas...
Eres elfos. Sí lo es, sí lo es.
Eres elfos. Claro que sí. Dicen que el que la canta es un elfo. ¿Te estás escuchando ahora mismo? Que escuchas esta melodía y ya aparece una sonrisa en tu cara. Y es que mantener la ilusión es una tarea para todos los que somos un poquito elfos. ¿A que ya crees en la magia? Y ahora es más fácil, ya que puedes hacer todas tus compras en la app del Corte Inglés a través de la web. Mantenemos viva la ilusión. A ver, Elfo Manu. Elfo Manu. Cuéntanos, perdona, yo creo que era interesante conocer a esta gente que hace cosas así, que de momento dices, ¿esto de qué va? Bueno, pues ya nos lo aclaro.
Yo creo que, perdóname Carmen y perdóname Manu, yo creo que sí, en el fondo ayudan mucho, porque la deriva hacia este tipo de obligaciones casi que van a tener las empresas está a la orden del día, son todas las que tienen que adaptarse, y me parece que es una manera buena de permitir que las empresas puedan ponerse al día y de una manera casi homologada para todas, con unas mismas reglas, así que bueno, pues felicidades, ¿no?, por esta iniciativa.
Muy bien. Manu, entonces hablábamos del jarro de agua fría del Banco de España ayer viernes a esta especie de carrera entre Escribá y Calviño, a ver quién dice quién la echa la esta más para allá, o sea, dices 2,4, pues 3,2, pues 3,4, pues...
A ver, la verdad es que el Banco de España es una de las pocas, escasas ya instituciones que quedan independientes dentro de la estructura del Estado. Está esto, está poco más. Es decir, el Banco de España...
La CNMV, los reguladores todavía están.
Y pocas instituciones más. Pero bueno, a ver, lo cierto es que las previsiones del Banco de España son preocupantes. Son preocupantes por dos motivos. Porque viene a evidenciar el desplome absoluto que vamos a sufrir, que ya hemos sufrido en el año 2020, y porque reduce de forma muy sustancial las perspectivas económicas de cara al año que viene. A mí cuando habla el gobierno me recuerda mucho a esa famosa frase de los brotes verdes de Salgado, cuando España estaba en plena tormenta financiera, estaba en plena crisis, hubo un ligerísimo repunte, una pequeña luz al final del túnel después de la enorme recesión que sufrió el país entre 2008 y 2010, y los brotes verdes surgieron en el año 2011, pero fue un absoluto espejismo porque automáticamente después llegó la crisis de deuda a la zona euro y prácticamente el país estuvo al borde de la quiebra. Bueno, pues a mí me recuerda un poco a esto. ¿Y por qué? Pues básicamente porque Calviño, que es lo más salvable de este gobierno, Calviño era la que decía en marzo, en plena pandemia, que la crisis del coronavirus apenas iba a significar una caída o un impacto de algunas décimas en el PIB.
Sí, era
décimas.
Un poco como los Exacto. casos de sanidad. Uno o dos, pues eso.
Exacto.
Una o dos décimas. Yo
sí,
creo
casi,
que...
casi, acordaros, casi se enfadaban las ruedas de prensa de aquella época porque le preguntaran por esto.
Hicieron un patrón, enfermos y décimas. Sí. Eso, era nada.
Fernando Simón decía que España apenas tendría algún que otro contagio aislado y Calviño diciendo que apenas caería el PIB alguna décima. Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es la que señala el Banco de España. En su escenario central, caída en el último trimestre del 0,8%, pero cuidado, está advirtiendo que si hay nuevas restricciones, la caída se puede ir al 3%. Y yo pregunto, ¿va a haber nuevas restricciones?
Bueno,
la contestación es clara. Ya las hay, claro, y va a haber más todavía.
Haber más. Claro.
Y encima, en un periodo donde se concentra buena parte del consumo comercial del año. Con lo cual, ¿a dónde nos vamos a ir? Pues a una caída del PIB en el conjunto del año 2020 de entre el 12 y el 15%. Eso es inédito en la historia de este país. Estamos ante la mayor recesión económica desde la guerra civil. Es más, y con esto termino, España va a sufrir en el año 2020 la mayor crisis económica del mundo desarrollado. Quitando alguna excepción, vamos a estar en la cabeza. Eso es un auténtico drama y ese es el problema.
No, es un problema muy, muy serio. De todas maneras, yo creo que sí que se puede conceder que, dada el nefasto año que hemos tenido, la caída tan brutal con la que vamos a acabar de PIB, como bien decías, Manuel, yo creo que no es descartable que el año que viene, si empiezan a llegar algunos de esos estímulos que nos tienen prometidos, insisto, si finalmente empiezan a llegar y si se recupera algo de actividad, si finalmente la vacuna empieza a hacer efecto, es decir, si empezamos a ver quizá uno de esos escenarios quizá más positivos, yo creo que es fácil pensar que, estando tan abajo como estamos, algo de crecimiento vamos a ver. Lo que yo creo que esto va a ser empleado por parte del Ejecutivo como una victoria y un ¿ves cómo os decíamos que íbamos a crecer? El problema es que la comparativa interanual va a seguir siendo muy mala y el problema es que el deterioro de la economía ha sido tan grande que eso va a ser simplemente quizá un poco, como decías, Manuel, como aquellos pequeños brotes que se vieron en el 2011, pero que no eran más que un espejismo. Bueno, pues yo creo que esto es una amenaza que tenemos para el año que viene, esa pequeño repunte de actividad que podemos ver, pero que no va a poder esconder la realidad de una economía que está herida, yo me temo que de muerte, con un sistema productivo. Es que si miramos los datos del Banco de España, miramos los datos sobre todo que ofrece del sector privado y nos damos cuenta de una realidad que es terrible, y es que más de un cuarto de la economía productiva de este país está destruida. Es un país como España, en el que un cuarto de su tejido productivo, el más productivo de su tejido, está destruido, recuperarlo es muy difícil, y
puesto,
más con los mimbres que nos han puesto.
Has puesto tanto sí es que realmente lo que yo no entiendo es a qué viene toda la semana salir a decir cosas que te va a desmentir la realidad en breve, pero bueno, hacen eso.
Porque al final hay gente que lo cree, Carmen.
Claro, y puede tomar decisiones, que fue lo que pasó con Zapatero. La gente tomó decisiones de seguir comprándose casas. Salía la ministra y decía, bueno, es un momento ideal para comprarse una casa al mes. Es un momento ideal. Pero y todo el mundo, pero si se va a caer, si se va a caer.
Lo has dicho antes, ahora con las tarjetas, ¿no? Que estás animando a la gente a que se siga endeudando en el corto plazo.
Bueno, entonces, esto a mí me parece impresentable, pero no, es que es lo habitual en este gobierno. O sea, ahora ya se pelean hasta en público. O sea, ya se llama cabezón, están uno contra otro, ya hasta Calvo se mete en el salario mínimo. Y bueno, yo decía al principio, bueno, pues nos hace gracia, como bueno, para los periodistas es chicha, pero la chicha realmente es por lo que se están peleando. O sea, es que estar peleándose como está, acabamos de describir, la descripción que acabáis de hacer de la economía española, del tejido productivo, de los autónomos, de los ERTE, de las empresas que han tenido que cerrar ya, de las que van a cerrar, de los que no saben qué hacer ya con su vida para pagar el alquiler y no cerrar, porque si cierran y tienen a uno y no pueden contratar a sacar a nadie del ERTE, o no pueden despedir, no pueden,
van a tener que devolver las ayudas.
Todos son trabas y tal. Entonces, en medio de esto, no se les ocurre otra cosa nada más que ponerse a subir el salario mínimo. Ahora parece ser que dice el chuleta de Iglesias que con un 0,9 se conformaba, ¿sabes? O sea, ahora, después de dar toda la batalla, dice, bueno, pues un 0,9. El caso es que suba algo para que yo pueda decir que ha subido el salario mínimo. O sea, pero vamos a ver si es que ya nos dijeron con las otras dos subidas de los dos años anteriores que el campo había perdido 30.000 trabajadores, que se habían perdido entre 15.000 y 20.000 empleadas de hogar y otras cosas que no hemos podido analizar porque luego vino lo que vino y no hemos sabido. Pero vamos a ver, ¿de verdad está la economía española, está la empresa? Porque cuando sube el salario mínimo suben también las bases mínimas de cotización de millones de trabajadores. O sea, no es solo el salario mínimo. ¿De verdad estamos discutiendo si en este año, el año que viene, vamos a subir otra vez el salario mínimo?
Y hay que recordar que la subida de los de 2019 y 2020 ha sido del 30%.
Claro, o sea, claro,
entre los dos años ha subido un 30%, una cosa que no había sucedido nunca. Y ya no solo en los efectos de las subidas del salario mínimo, ya no es el empleo directo que la subida destruye, insisto, directamente. Está el empleo indirecto que se destruye y el que no se
crea.
El que no se ve, que es el de las oportunidades que dejan de existir.
Claro.
Yo hago una propuesta a los oyentes. Ustedes imagínense, si pueden, si nos escucha algún empresario, lo sabrá de primera mano, y que no, imagínese que tiene usted que emprender, que hizo las cosas bien, no le ha impactado demasiado la crisis del coronavirus, o incluso ha sido uno de esos pocos que ha podido beneficiarse del negocio en los sectores que han subido, porque pertenecía usted a esos sectores, y tiene usted dinero para invertir. Y va a abrir una nueva fábrica o va a abrir una nueva empresa y en el que va a tener que contratar. ¿Dónde se va a ir usted? ¿Al país en el que le van a subir el coste de contratación, en el que le van a subir el coste energético para poner en marcha sus fábricas, en el que va a tener que aguardar una serie de costes regulatorios enormes con una incertidumbre jurídica extraordinaria, donde le van a poner el impuesto de sociedades más alto de toda la zona euro? ¿O se va a ir usted a un país donde le den facilidades, donde le permitan invertir, donde le den la bienvenida, donde le digan que usted lo importante es que cree puestos de trabajo, que ya hablaremos de los impuestos, ¿dónde van a ir ustedes? O sea, es que es tan sencillo, de verdad, como eso, porque vivimos en una zona como es Europa, en la que al lado de España está Portugal, por ejemplo, que está dando ese trato a las empresas. Y además de todo, bueno, pues goza del clima y goza de las facilidades que pueda tener España como destino de inversión. Pero lo cierto y verdad es que debates como este, decías tú, Carmen, como el del salario mínimo, este empeño por querer subirlo, nos hace muy flaco favor. Pero es que el resto de debates que tenemos encima de la mesa, de los que luego hablaremos, como
claro,
es la ley antidesahucios, es ir contra sectores fundamentales para
Manu, a ver si nos da tiempo a todo, porque sobre el salario mínimo, hasta el PSOE tuvo que reconocer esta semana pasada que perjudica el paro. O sea, para ya decir, pero aún así, vamos a ver quién se lleva el gato al agua, ¿eh?
Pues el gato al agua se lo va a llevar Pablo Iglesias. Se lo va a llevar Podemos, porque van a subir el salario mínimo. No será a lo mejor la barbaridad que estaba pidiendo inicialmente la ministra de Trabajo, pero sí va a ser muy posiblemente el 0,9%, en línea, por cierto, con la subida del sueldo de los funcionarios y la subida de las pensiones. Hay que decirlo muy claro. El salario mínimo destruye empleo. Es tan sencillo como eso. El salario mínimo destruye empleo. Y cuanto más lo subas, más empleo destruye. Porque por esa regla de tres, ¿por qué ponen el salario mínimo en 950 o en 1.000 euros al mes? ¿Por qué no lo ponen en 3.000 o en 4.000 o en 7.000 euros al mes? Si ponen el salario mínimo en 7.000 euros al mes, significa que todos los españoles mañana, cuando entre en vigor ese decreto, van a empezar a cobrar 7.000 euros al mes. Evidentemente no. Solo no les afectará a aquellos trabajadores cuya producción, cuyo trabajo tenga un valor superior a esos 7.000 euros. Pero todos los que se queden por debajo están condenados o al paro o a la economía sumergida. Pues eso es precisamente lo que está sucediendo con el salario mínimo en España. Todos los que, debido a su formación, a su capacidad, a su productividad, todos aquellos trabajadores cuyo trabajo no genere un valor superior a 950 euros, automáticamente le supone una pérdida al empresario, un coste inasumible, y como consecuencia será o despedido o directamente a la economía sumergida para cobrar menos, sin ningún tipo de prestaciones, ni de derechos, ni de nada de nada. Eso es a lo que condena la subida del salario mínimo, y precisamente por eso hay muchos países ricos en donde el salario mínimo no existe. Es tan sencillo como eso, no existe el salario mínimo. Son acuerdos voluntarios entre empresario y trabajador donde se fija un sueldo. Pero aquí no, aquí se empeñan en subir el salario mínimo, además en el peor momento posible, en un momento en el que se está destruyendo empleo, en un momento en el que la tasa de paro está en el 17% y posiblemente se mantenga ahí durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que persigue Podemos con esto? Con la connivencia al PSOE, algo muy sencillo, que es tener cautivos a los votantes. El modelo de Podemos, es cierto que su gran referente es Venezuela, pero por suerte, Argentina, a día de hoy no somos Venezuela, pero sí pueden llevar a cabo un modelo muy similar al de Argentina, al peronismo argentino. Y el peronismo argentino significa en estrujar, exprimir, robar, masacrar a una pequeña población de empresarios y familias del sector privado, que son los que producen, a costa de subvenciones, paguitas, prestaciones a un inmenso océano de personas y empresas subvencionadas. Y ese es el modelo. ¿Qué es lo que persigue Podemos? ¿Hay un 17% de paro? Mejor que haya un 25%, porque de esa forma yo a esta gente la voy a tener cautiva con paguitas, con prestaciones, etcétera. Y por eso sacaron de la manga el ingreso mínimo vital, para poder venderlo ellos como una prestación que ya existía en las comunidades autónomas, y por eso están haciendo reformas en materia de prestaciones de desempleo, y por eso quieren subir también el salario mínimo, para poder vender ese tipo de medidas, pero al mismo tiempo generar miseria y pobreza.
Bueno, vamos un momentito con la noticia de la semana de Telefónica y luego abordamos, a ver, intentamos ser un poquito más breves para tener más tiempo, porque si no nos va a dar tiempo, y hay tres o cuatro asuntos muy interesantes, como por ejemplo el de los desahucios. ¿Qué está pensando hacer el gobierno para compensar, que es más burocracia y más historias? Pero bueno, vamos primero con la noticia de la semana de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Miren, el 89% de los españoles apostará por el comercio de barrio para hacer sus compras navideñas. El comercio de proximidad se posiciona como uno de los espacios donde los encuestados, el 57%, se sienten más seguros para realizar sus compras frente a los grandes almacenes, un 28%, según revela un estudio de Securitas Direct publicado en el marco de la campaña de sensibilización Juntos Protegemos la Navidad, para la que la compañía ha donado más de 102.000 euros. Verán, la mayor apuesta por las tiendas pequeñas será en establecimientos de venta de lotería y de alimentación. Sin embargo, para comprar online será el medio más elegido para la compra de regalos y para el ocio. Además, casi el 66% de los encuestados asegura que no realizará ningún tipo de celebración fuera de su domicilio, lo que penalizará, lógicamente, a bares, restaurantes y locales de ocio.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Conservas Ana María quiere estar contigo en estos momentos y por eso te enviamos lo que necesites directamente a tu domicilio para que sigas disfrutando desde casa. Porque, como en casa, en ningún sitio. Llámanos al 942-671-235 o haz tu pedido en conservasanamaria.com. Yo no lo dudaría. Conservas Ana María.
Otro de los asuntos sobre los que lleva varias semanas peleándose Iglesias con el gobierno social y la parte socialista del gobierno es sobre los desahucios e incorporar en esa ley de prohibición de los desahucios también el corte de los suministros, la prohibición de cortar los suministros. Hablaban de que podía llegar hasta mayo, es decir, hasta que se acabe el estado de alarma, y ya se han empezado a filtrar cosas y ya la parte socialista empieza a abrir sus tragaderas, y ahí están empezando a hablar de que no se va a poder despedir echar a nadie, desahuciar a nadie, que no pague el alquiler o que no pague tal. Y entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Compensar a esos propietarios con la renta media de la zona en la que esté situada la vivienda, y que además no le puedes echar si en tres meses no ha sido capaz la administración de darle una solución habitacional, que llaman ellos. Y yo digo, me parto, porque claro, a ti alguien te ha dejado de pagar y tienes que estar esperando a que la administración te diga cuál es la renta media de la zona en la que vivas, primero, que después te dé el dinero, o sea, burocracia,
primero tienes que esperar tres meses a que la administración decida si le puede dar una solución habitacional a esa persona que no te está pagando y que ya acumulas tres meses que no cobras. Y luego ya, después de eso, es cuando entra en juego esto otro que dices tú.
Que es burocracia, otra burocracia y, claro. que no te van a solucionar nada. O sea, es una patraña.
Y que lo que hace es incidir en el problema que genera una ley como esta, que es un ataque directo a la propiedad. Es decir,
incentivar
se
a
carga...
que la gente no pague, además.
Claro, no,
porque
y que
si
se...
luego van a pagar ellos, pues que paguen ellos.
Y que se carga el concepto de vivienda como propiedad, porque aquel que tiene una vivienda en propiedad y quiere sacarle partido mediante el alquiler, ya no puede. ¿Por qué? Pues porque si pone su casa en alquiler y de repente no le pagan, bueno, pues ya forma parte de esa rueda que el Ejecutivo decide qué hacer o qué no hacer con tu vivienda. Y eres tú, el legítimo propietario, que tiene que decidir qué hacer con tu vivienda. ¿Qué es lo que necesita el mercado del alquiler? Leyes claras que protejan al propietario. Oye, ¿que hay que darle una solución a familias vulnerables? Para eso está la administración.
Claro,
que
no,
a la persona que no paga, cuando no se le eche, le busque una alternativa. Pero,
por ejemplo, pero, Manu, pero no la, el Ayuntamiento de Madrid va a hacer 19.000 viviendas en Vicálvaro.
Sí.
Bueno, pues algo de esto podían estar haciendo también desde el Ministerio de Ávalos, en vez de darle los contratos a sus amigos, ¿no?
Sí, en lugar de construir viviendas, que desde luego, en aumentar la oferta, lo que hacen es le roban la vivienda a los particulares, al sector privado, a las familias y a las empresas. A ver, antes comentábamos los brotes verdes de Salgado, esto es el expropiese de Chávez. Es que es una expropiación. Es que no hay que darle más vueltas. No, oiga, es que yo tengo una casa, la he pagado, soy un ciudadano honrado, pago mis impuestos, me mato a trabajar para comprar una casa, para hipotecarme, y resulta que la pongo en alquiler, me deja de pagar el inquilino la renta o me ocupan la casa, porque esto incluye a los ocupas.
Sí, ¿eh? Señor, sí.
Me ocupan la casa y no los puedo echar. Eso se llama robar. Se llama robar. Y por lo tanto, es una tragedia, porque efectivamente el incentivo a que haya impagos masivos de alquileres es muy sustancial, de alquileres y de hipotecas. El incentivo a que te ocupen la casa todavía es mayor. Hay una auténtica fiebre de ocupas en media España debido a la laxitud de la ley. Y como consecuencia, ¿qué es lo que van a hacer los propietarios mínimamente sensatos? No alquilan. Claro. No van a alquilar. Se va a reducir la oferta de alquiler y, por lo tanto, se va a encarecer el precio del alquiler y el precio de la vivienda. Bueno, pues fantástico. Esa es la medida de Podemos. Es la fantástica política de este gobierno.
Vale, bueno, pues ya estamos viendo que con el salario mínimo la vamos a fastidiar. Con lo de los desahucios, ni te cuento. Esto que ha dicho Escrivá sobre las pensiones, de aumentar los años para el cálculo de la pensión, tampoco les gusta. Ellos están empeñados en la reforma laboral, por más que en Europa nos hayan vuelto a decir que la obtención de los fondos depende de las reformas estructurales y no de repartir el dinero. Y luego viene la tomadura de pelo que nos han puesto este martes en la mesa del Consejo de Ministros, de que nos van a bajar el recibo de la luz. Oye, os vamos a bajar un 13%, un 13% en 5 años el recibo de la luz, pero luego por debajo esto lo tienen que financiar petroleras, gasistas y tal, con lo cual ya han dicho, os vamos a subir. Es que además yo le he oído ayer a uno que me ha dicho a la cara, os vamos a subir el litro de gasolina, el depósito os va a costar 3,5 euros más, os vamos a subir el recibo de gas natural y lo vamos a repercutir todo, porque nosotros no tenemos por qué pagar el disloque de las renovables, de la locura esa de las renovables. Pero entonces lo vamos a pagar nosotros. O sea que por un lado te rebaja el recibo de la luz y por otro lado te lo cargan en otros recibos. Preparen los bolsillos también en esto.
Porque le van a sacar una factura de 7.000 millones a las energéticas este gobierno. Hay que recordar, ¿te acuerdas aquella cosa del déficit tarifario?
Sí, claro.
Que teníamos, aquel dispendio que hizo Zapatero con las renovables, que hemos tenido que pagar todo. Bueno, pues el sistema ha estado en equilibrio, incluso en superávit, hasta que llegó un tal Pedro Sánchez a la Moncloa. Ya en 2019 ha habido de nuevo déficit tarifario y ahora lo que van a hacer es meter una factura de 7.000 millones que vamos a tener que pagar todos. Es evidente, es lógico que si tú a un sector que además también por la crisis está castigado, le metes una factura adicional, evidentemente la va a repercutir, porque no le queda otra. Porque, ¿qué le estás diciendo al final al sector energético? Que tiene que condenarse en pos de a no ganar dinero, a perder dinero. ¿Vas a obligarle, igual que has obligado a la hostelería a cerrar, vas a obligar al sector energético a no ganar absolutamente nada y además a no poder despedir a sus empleados? Que es que la economía funciona como funciona, por mucho que al gobierno de Pablo Iglesias le moleste.
Pero es que todo es fake. O sea, es que le dicen a la gente a la cara que le van a bajar el recibo de la luz y no le dicen que eso lo va a acabar pagando mediante el coche o calentar la casa.
No,
o sea, le estás diciendo que pobrecillos que tienen que sufragar los suministros y tal, y se los vas a subir los suministros, porque a ver, oye, más si estás diciendo a la gente además que cambie de gas natural, que vayas quitando ya las calderas, que vayas quitando el butano, que te vaya a pues muchísima gente en España, millones de familias usan gas natural, y quien no tiene un diésel o tiene un gasolina. O sea, Manu, es que es todo fake. Luego hablan de las fake y de las...
¿Que quién no tiene un diésel en gasolina? Los políticos que se pueden permitir los coches eléctricos.
Bueno, que los acaban de cambiar a nuestra costa, por cierto, también. Como era el momento ideal.
A ver, este es un gobierno que gobierna a golpe de titular. Y además, no un titular al día o a la semana. Son varios titulares cada día. Y además escandalosos, cada uno peor. Bueno, esto es trágico. El gobierno efectivamente anuncia una rebaja en la tarifa fija, que como bien sabéis, hay algunas cosas en el mundo que son absolutamente incomprensibles. Una de ellas es la factura de la luz, que es ciertamente compleja de entender. Sí. Claro, el gobierno te sale y te dice, vamos a rebajar el término fijo de la luz. Y entonces la gente, pues confiada, dirá, ah, estupendo, el gobierno nos va a bajar la luz. Bueno, no lo van a notar en su recibo. Es más, muy posiblemente en los próximos meses la luz seguirá subiendo. Yo les animo a que cojan, si tienen la posibilidad de coger un recibo, el último recibo de la luz, que les haya llegado a sus casas, y lo comparen con el recibo que pagaron hace 5 o 7 o 10 años. Y verán que el recibo de la luz casi se ha duplicado durante este tiempo. Se ha duplicado gracias precisamente al gobierno, no a las empresas, porque han metido en el recibo de la luz todo tipo de gastos, como las subvenciones a las renovables, impuestos, etcétera, que hinchan la factura de la luz. Por lo tanto, insisto, esto es gobernar a golpe de titular, con el efecto o buscando un ámbito efectista para tratar de ganar votos, pero la realidad es que cada vez pagamos una luz más cara debido a la política energética del gobierno.
Sí, muchas veces hemos traído a este programa y a otros el recibo de la luz y le hemos enseñado a la gente que vaya y mire realmente su consumo, o sea, lo que realmente consumes tú en tu casa, los kilovatios que consumes, y eso es un tercio de la factura. Luego te viene que si tienes que pagar el transporte a las islas, que si las renovables, que si las redes de no sé cuántas, que si los impuestos, el IVA, el impuesto especial,
el carbón,
no sé qué, y acabas pagando, no sé qué, hasta hace no hace mucho también el parón nuclear. O sea, dices, pero vamos a ver, que yo he consumido 30 euros de luz y tengo una factura de 100. ¿Pero qué me está contando?
No, y el problema es que cada vez que surge este debate, como bien decía Manuel, el gobierno tiene la habilidad de derivar la responsabilidad a las energéticas. Si vemos las manifestaciones, aquí en Madrid estamos acostumbrados a verlos. Muchas veces cuando vas a una presentación de resultados, a una gran energética, ves a los sindicatos y a los ecologistas en las puertas de los edificios donde están estas empresas protestando por el recibo de la luz. Vayan ustedes al ministerio. Vayan ustedes a la Moncloa y protesten ahí, porque es allí donde se está decidiendo que usted cada año tenga que pagar más y, como bien ha dicho Manu, que esté pagando ya el doble de lo que pagaba hace 7-8 años.
¿Os acordáis de cuando Pedro Sánchez se descolgó con ese anuncio a bombo y platillo que iba a eliminar el impuesto de las hipotecas?
Sí, famoso.
Impuesto hipotecario que a partir de ahora lo iban a pagar los bancos. Bueno, pues ¿cuál ha sido la realidad? La realidad es que ese famoso impuesto, que es el de actos jurídicos documentados, lo siguen pagando los hipotecados. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la banca lo repercute en los consumidores. Entonces, pasa exactamente igual con este tipo de anuncios. Si el gobierno rebaja la factura o le incrementa los costes a las eléctricas, eso, al final, se va a acabar trasladando al consumidor. Y lo va a acabar pagando el consumidor de una u otra forma. Por lo tanto, ¿a quién le suben los impuestos? Al consumidor. ¿A quién le suben la luz? Al consumidor. no a las empresas, sino al consumidor, que es el que finalmente consume ese servicio y tiene que pagar. Pues esto es exactamente igual. Lo que pasa es que este gobierno solo se queda en el titular. Es su único objetivo, vender el titular, quedar bien en la foto, en el telediario del día o de media tarde, y a otra cosa, hacer una nueva medida, un nuevo anuncio. Pero el precio lo pagan todos los españoles.
Y muy rápidamente, cuando hablamos de este tema, pensamos lógicamente en el bolsillo del particular, que es el que sufre, pero pensemos también en el bolsillo de esas empresas que se instalan en España y que también se les encarece la factura energética para poder funcionar, para tener la fábrica en marcha. Y eso, a día de hoy, es un motivo fundamental para la decisión de inversión en España.
Pero a eso súmale, es que estamos aquí, vamos a sumar, aquí tenemos que sumar todo esto de lo que hemos hablado, que son encarecer todo lo que tiene que ver con los costes laborales, con los impuestos, porque claro, esto de la luz es particular, pero si nos ponemos a mirar los impuestos nuevos que han creado, los que están por crear, los palos que les quieren meter a las empresas, a los autónomos, es que todo va a la deriva, o sea, todo es a llevar al tejido productivo a la deriva, o sea, es que no te lo explicas, o sea, dices, vamos a ver, o sea, que en otros países del mundo están bajando los impuestos para alentar, por ejemplo, la hostelería, el turismo y tal, Francia, Italia, los países que además compiten con nosotros, pero por ejemplo, Manu, en Madrid, con esta batalla que hemos tenido de que quieren a toda costa que Madrid iguale los impuestos con los que no saben hacerlo y tal. También Andalucía está protestando muchísimo porque dicen, joder, ahora que hemos bajado, nosotros hemos eliminado impuestos de sociedades, no sé qué, hemos recaudado más, ahora quieren que subamos los impuestos, ni hablar. Y sin embargo, se ha demostrado, salió ayer el dato, de cómo la Comunidad de Madrid, con los impuestos más bajos, no solo recauda más, sino que crece más, genera más empleo y le ha dado ya dos galletas a Cataluña, o sea, pis, plas, plas, dos, en los dos carrillos, en todo, en crecimiento, en empleo, en inversión, en empresas, en recaudación, en todo.
Pues sí, lo ha ratificado el Instituto Nacional de Estadística, ya se sabía, pero ahora se ha ratificado. La Comunidad de Madrid es la comunidad más rica de toda España. Es la que tiene un mayor peso sobre el PIB, 19,3%, mientras que Cataluña tiene un 19%. Claro, la clave es que esto es algo relativamente reciente. Hace 10, 15 años era Cataluña la primera región de España, la más rica. ¿Qué es lo que ha pasado durante estos 10, 15 años para que se produjera este sorpaso? Pues básicamente, desde mi punto de vista, dos cosas muy claras. Por un lado, que la Comunidad de Madrid ha hecho las cosas bien, ha apostado por políticas de libertad económica e impuestos bajos y seguridad jurídica, con lo cual atrae inversión, atrae empresas, crea empleo y genera riqueza, mientras que en Cataluña es lo que ha pasado, es justo lo contrario. La Comunidad de Madrid es la que tiene los impuestos más bajos y más eficientes, y Cataluña es la que tiene los impuestos más altos de toda España.
Y la que más impuestos tiene.
Y más número de
impuestos. Y luego, si encima, si a ello le sumas este ambiente contra las empresas, contra la propiedad privada, solo hay que recordar a Colau diciendo "Tourists go home", no queremos turistas, no queremos comerciantes, no queremos vehículos, no queremos absolutamente nada. Si a este clima anti-empresa, anti-generación de riqueza, le sumamos encima el proceso independentista, que fue una auténtica hecatombe para las empresas, que salieron corriendo de Cataluña ante esa amenaza, pues ahí tenéis la respuesta. Es un declive constante y permanente.
De hecho, Colau ha anunciado hace unos días que va a poner una tasa turística a la tasa turística. O sea, todavía le parece poco, y entonces, como van, está Barcelona, que rebosa de turismo, pues le va a poner una tasa a la tasa. O sea, es alucinante. Termina con esta que quiero, Luis Fer, que nos cuentes, que lo tienes publicado en Libertad Digital, cómo todo esto que estamos describiendo, aparte de una crisis económica, va a acabar en una crisis financiera. Porque, claro, las empresas no pueden devolver los préstamos, va a haber una morosidad que ya hay quien la sitúa en el 15%, que es mayor que la que hubo en la anterior crisis,
Sí, no, no, es brutal. Por rematar, simplemente uno de los datos que daba Manu muy rápidamente, y contra ese argumento de la capitalidad de Madrid, porque puede haber quien diga, hombre, es que Madrid y Cataluña siempre se han considerado casi las capitales de España, era normal que una u otra sean las que más crecen, pero por ese efecto de atracción que tienen las grandes capitales. Hay que recordar que hasta hace bien poco Madrid no solo ha estado por detrás de Cataluña, sino que durante muchos años ha estado por detrás en crecimiento de la media en España, ya no solo de Cataluña, está por debajo de la media. Hasta que no llegó Esperanza Aguirre y no se empezaron a aplicar esas políticas liberales, no entró en esa deriva, en ese círculo virtuoso que le ha permitido a día de hoy dar las mejores cifras de empleo, de crecimiento de toda España.
Y además,
de toda
¿qué
España?
Pasa? Que ya Cataluña no es casi capital, o sea, cuando no les conviene no es capital, pero cuando le va bien es que es un polo de atracción.
No, si aquí cada uno arrima las cosas a su sardina, pero las cifras son las que son y son las que ha dicho Manu.
Bueno, como te decía, cuéntanos un poco cómo llegas a esa conclusión, ¿no? De que en qué vas, fundamentas. Bueno, tú...
Básicamente, o sea, no es una hipótesis que yo pongo encima de la mesa.
No, supongo que tendrá detrás.
Sino que efectivamente fuentes del sector financiero, hay que decir que no nos dan autorización para dar ni nombre ni empresa que hay detrás, porque es verdad que hay mucho miedo en el mercado y ninguno se quiere significar públicamente, hacen otro tipo de declaraciones, pero en privado, off the record, sí que reconocen que la situación es dantesca. Todos, prácticamente todos, dan por hecho que la situación que estamos atravesando va a derivar, va a terminar en una crisis financiera. La situación que viven los bancos centrales alimentando una burbuja de deuda es muy difícil de romper, porque han entrado en ese círculo vicioso que les impide romper la deriva de tipos bajos que está, incentivando la adquisición de mayor deuda por parte de los estados y de conductas irresponsables por parte de los actores financieros, y bueno, a todo esto hay que sumarle que el impacto del COVID va a servir de acelerador. ¿Por qué? Pues porque, como decíamos antes, en el caso de España, por fijarnos en el nuestro, prácticamente un cuarto del tejido productivo español está destruido. El número de quiebras que se va a declarar entre este año y el que viene es nunca visto. Esto va a derivar en lo que ya se está registrando, como bien decías, que es en un aumento estratosférico de la morosidad. Y al final, este aumento de la morosidad lo que va a acabar es en unas tensiones de capital enormes para los bancos, que a su vez, y aquí es donde ya ponemos la guinda del pastel, llevan años en los que se les hace cada vez más difícil poder ser productivos, poder ser rentables, mejor dicho, porque esa política de tipos bajos de los bancos centrales, en lo que se traduce es en que los bancos no pueden ganar dinero con su core, con su actividad principal, que es la de prestar dinero. Dicho todo esto, pese a esos deberes que han hecho las entidades financieras, pese a ese proceso de concentración que les ha permitido ganar tamaño y músculo para aguantar un golpe, como el de la crisis que se viene encima, todos los actores financieros con los que hemos hablado consideran que las dificultades van a ser muy fuertes, que nos podemos encontrar en una crisis financiera nunca vista, mucho mayor a la que conocimos que estalló en 2008, pero que se hizo más evidente a lo largo de esa final de la primera década hasta mediados de la siguiente, y las dificultades van a ser terribles. No dan espacio para la esperanza, ni siquiera barajando el mejor de los escenarios, que sería el de que las vacunas estén funcionando, que finalmente la economía fluya y que empiece una recuperación, porque el daño que se ha hecho durante este año va a repercutir, y mucho, en las moratorias de hipotecas que van a tener que acabar, en las moratorias de los ICO que van a tener que empezar a devolverse, y en todos esos préstamos. Los préstamos al consumo están ya en una morosidad inasumible. Los paquetes de deuda que están intentando colocar los grandes bancos están haciéndoles ya a unos descuentos enormes, porque se da por hecho que hay una parte importantísima del capital que no se va a recuperar. Y todos estos mimbres es lo que a todos estos actores financieros les hacen pensar que la crisis que se nos viene encima financiera es enorme.
Porque claro, aquí Manu, el gobierno, como nos vende el maná europeo, ¿no? Con los 140.000 millones esos que van a llegar en 6 años. O sea, es que no es que vayan a darnos
mañana. Y si hacemos
mañana
los deberes.
Eso por supuesto, pero tampoco son de hoy para mañana. Entonces, con ese rollo de los 140.000 millones, que algún día tendremos que hablar, bueno, cuando tengamos algo que decir y sepamos algo, porque todavía no hemos visto a nadie, no hemos visto ningún plan, no hemos visto a nadie reunirse, no hemos visto nada. Pero bueno, ahí ya han metido 27.000 millones en los presupuestos. Es que aunque viniera dinero de Europa, es que eso, vamos, no nos va a solucionar la crisis que tenemos encima.
27.000 millones de euros el próximo año, que el gobierno los ha incluido en los presupuestos y que según el propio gobierno dice que gracias a la llegada de esos fondos, la economía española va a crecer cerca de un 9% y pico.
Sí, hombre. Antoñita la Fantástica se llama.
Claro. El Banco de España, un poco en línea con lo que comentamos al principio, rebaja mucho esa perspectiva y la sitúa en torno al 6%. La clave no es si vamos a crecer o no. La clave es cuándo vamos a recuperar, si es que recuperamos, todo lo que hemos perdido, la riqueza previa a la crisis del coronavirus. En línea con lo que estaba comentando Luis Fernando, esto empieza con una crisis sanitaria que acaba desembocando una crisis económica y que puede acabar finalizando una crisis financiera. Todo dependerá de la rapidez y la intensidad de la recuperación económica. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en que ya tenemos un problema en las cuentas públicas. Un déficit público de 14%, 15% del PIB este año es una auténtica barbaridad, pero es que el año que viene vamos a estar cerca del 7, 8, 10% adicional. La deuda pública en torno al 120%. Es decir, el agujero colosal que van a sufrir las cuentas públicas este año y el que viene es, una vez más, carece de precedentes. Por lo tanto, por mucho que nos llegue dinero de Europa para realizar inversiones, lo que realmente mantiene a flote al Estado es el Banco Central Europeo.
Sí, pero también tiene un límite, claro, un límite.
Si deja de comprar deuda, esta es la clave del asunto. ¿Qué pasaría si hoy sale el Banco Central Europeo, la señora Lagarde, y dice que se deja de comprar deuda porque ya no es asumible? Pues automáticamente volvemos al año 2012.
Nos rescatan. Primer
riesgo de disparar.
Pero esta vez nos rescatan ya, porque ya es imposible. Salvarlo.
Y a todo lo que has contado, un añadido, la brutal caída de recaudación que se ha producido este año, Manolo, ¿cuándo la vamos a ver?
Bueno,
¿cuándo
va a llegar, la vamos a reflejar? Este año no, ya desde Hacienda se habla de un 8,7% de caída de la recaudación total.
Sí, sí, se refleja en los presupuestos.
Y las cuentas de los presupuestos están mal hechas, porque, por ejemplo, no contempla nada, como si el paro, vamos, las prestaciones por desempleo, han fijado una cantidad que es de coña marinera en relación al porcentaje de que ellos mismos dicen de personas que se van a quedar en el paro. O sea,
se han hecho la trampa.
Es todo un despropósito esos presupuestos que, como bien dijo también el Banco de España, no van a servir, o sea, esos van a morir el año que viene. O sea, no van a poder, son unos presupuestos que no se pueden prorrogar porque son improrrogables.
Han nacido muertos.
Bueno, muchísimas gracias, Manu. A ver si pasan unas felices fiestas y a ver si
igualmente
nos vemos pronto.
Mañana nos vemos. Tú y yo
mañana
nos vemos.
Tu dinero nunca duerme, porque los sábados...
¿Economía para todos?
No, ya.
¿Y el domingo tu dinero nunca duerme?
Porque la economía el fin de semana es...
La protagonista
de radio,
Luis
Fernando.
Aquí estamos.
Venga,
todos los fines
buen
de
programa
semana.
Mañana.
Igual.
Gracias, Víctor San Román, que ha estado en los mandos, y Nadia Pertusa en la producción. Gracias también a los compañeros de Libertad Digital Televisión y, por supuesto, a todos ustedes. Si nosotros sin ustedes no somos nadie. Acuérdense de decir por ahí que si no han podido oír el programa en directo, que lo pueden en podcast y en audio online de la mano de Banco Santander, cuando quieran, donde quieran, mañana, pasado, al otro, por la tarde, por la noche, por la mañana. Que descansen, buen fin de semana y cuídense mucho. Hasta el sábado que viene.
Economía para todos. Con Carmen Tomás, Banco Santander te ha ofrecido Economía para todos.
Es Radio.